Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más. Ya nos quedan pocos martes.
Nos quedan pocos, esto se está
acabando,
¿no?
Este es el... Sí, con este, tres.
Con este, tres. Y se nos termina la temporada, ¿eh?
Sí.
Qué corto se ha hecho, ¿eh?
Ya.
Sí. Lo que mola Grupo Salvaje, tío.
Qué poco aguantáis.
Hostia, ¿quién es este? Con esa voz.
Madre mía, si estaba hace un momento en un programa, ¿no? Sonando aquí al lado.
Hace dos segundos, pero considero que no he dado lo suficientemente la chapa, así que nada, yo me apunto, me reengancho también aquí a Grupo Salvaje.
Sí, señor.
Vuelve uno de sus miembros originarios.
Cachán está aquí, ha vuelto a la ciudad.
El Grupo Salvaje cabalga completo hoy.
Hostia.
Hoy, como ha venido Cachán, vamos a hablar de animales.
Cabrón, necesitáis un experto, pues claro, claro, qué mejor que yo.
Claro, clarete.
Pues sí, pues sí.
Vamos a hablar de animales. Aquí, películas que traten sobre animales y cosas de este rollo. Estás en la Euskirratia, la 107 FM en Iruña, la 91 FM en Iruñería, eguski.eus para los que os podéis hacer eguskides, bajaros los podcasts, los de Cachán no, que no molan, solo los de Grupo Salvaje y de Voodoo Rock, que está muy guay. Nuestro Facebook, Grupo Salvaje, podéis escribirnos. Vamos a saludar a Mikel Salvatierra, que hemos estado
sí,
aquí
está
hablando,
activo, está activo, sí.
Hemos estado contándonos historias y sí, la verdad que le hemos invitado a que venga y igual la temporada que viene vendrá.
Vendrá.
Y desde aquí le saludamos, sí.
Muy bien.
Y nuestro correo, que es salvaje@eguski.eu, si nos podéis escribir.
Muy bien. Oye, pues sí, ¿qué tal si mientras esperamos a Mikel hablamos?
Y mañana puedes escuchar
mañana.
Petición.
¿Hablamos un poquito de series?
Sí, venga.
Oye, pues una de mis series favoritas, que es The Americans, pues la han renovado por dos temporadas más y confirman que la sexta temporada es la última. Este es el mejor modo de terminar las series. Uh-huh. Es decir, mira, nos quedan dos temporadas, además son cortas, son de 13 episodios, son corticas y mira, en dos temporadas esto se termina. Perfecto, ahora tienen tiempo de sobre los guionistas para hacer un final bueno, un final cerrado y no dejarnos con la miel en los labios. Si es una serie que se merece tener esto.
The Americans,
sí. Posiblemente una de las mejores series actualmente, ¿eh?
Siempre dices todo de las mismas. Siempre dice lo mismo.
Esos rusos infiltrados ahí en América. Esas células durmientes soviéticas.
Sí, uh-huh. Sí. No, hombre, eso
recomendamos
está...
desde aquí Americans.
Eso. The Americans es una... Vamos, siempre recomendada. Uh-huh. Bueno, aún tenemos las secuelas de lo que pasó la semana pasada con Nodor. Hasta IKEA ha sacado material, mobiliario relativo a Odor. Y bueno, hoy hemos ya que tenemos aquí al amigo Cachán, pues hemos comprobado que los que han visto el episodio doblado, que se merecen, por cierto, un bu de nuestra parte.
Sí, bu.
Gafapasta.
Pues se han perdido totalmente el sentido
del final del episodio
y el nombre de Odor. Pero bueno.
Sí, nos hemos quedado
sorprendidos. Es una pena, ¿verdad?
Yo me he quedado sorprendido, tío. Porque es una escena que, claro, es un juego de palabras.
Señor Cachán.
En castellano
bueno,
no ha pasado.
Pero decir a qué viene todo esto. Realmente en inglés hay un juego de palabras donde se deduce de dónde viene por
el
fin
nombre,
esa palabra
el nombre
Odor,
de
¿no?
Odor.
El nombre
no lo
de
vamos
Odor.
A decir porque por si acaso.
Y esa palabra spoiler. En la traducción se pierde totalmente o yo no me enteré, que también puede ser.
Sí,
pero...
puede ser más claro. Sí.
Pero bueno, es un detallico ahí que se pierde. Y había algunos fans a los que les parecía un detalle súper mega importante en el universo de George R. R. Martin el saber Odor por qué decía esa palabra. Uh-huh. Y bueno,
es que no ha dicho otra, por eso nos
parece
no sé.
Ser que se ha delatado en la versión en inglés y en el resto pues ha perdido. Tengo curiosidad por saber en otros países cómo lo han resuelto este tema.
No es tan fácil.
Bueno, ¿sabéis cuál es el personaje que todavía no ha salido en esa temporada de Juego de Tronos y que ha salido en todas las anteriores?
¿Quién?
Bron es el mercenario, ¿no? El colega de Tyrion.
Al que era de Tyrion. El
colega no asalariado, es un empleado.
Bueno, sí, le pagaba pasta. Y tenemos, hay una cosa bastante curiosa que han descubierto los frikis de estas cosas, que cuando hay un momento en el que Jon Snow está contando a las casas menores del norte, ¿no? Que les pueden ayudar en posiblemente, bueno... Uh-huh. Y está diciendo varias, y está diciendo los Therwyn, los Glover, los Hornbull, los Mathin. Y resulta que los Mathin, o los Mason,
no han aparecido todavía.
No, es que no aparecen ni siquiera en los libros. Y en realidad es que es el apellido de un coleguita de los productores, de Benioff y Weiss. Pues este tío, ese tipo estuvo con ellos al principio de todo, de la primera temporada, les ayudó con el episodio piloto, y en homenaje le han puesto su apellido como si fuera una de las...
Hola, le han hecho noble, le han dado un castillo, tierras, esclavos...
Directamente noble. Y hay un guiño muy, muy curioso, muy importante en un episodio, en el que Sansa dice, I feel the winds of winter. Dice, siento las alas del invierno. Pues resulta que The Winds of Winter es el nombre del siguiente libro de Juego de Tronos.
Bueno, lleva 6 años llegando el invierno y eso todavía es. No ha caído un copo, ¿eh? Aquí, eso vamos, en Pamplona ya ha llegado el invierno, se ha ido, ha vuelto otra vez. Vamos,
en Pamplona están diciendo que llega el verano y mira cómo estamos, o sea que... imagínate, claro.
Bueno,
¿qué más nos cuentas?
Que HBO, precisamente, la cadena esta que está haciendo Juego de Tronos, pues también va a hacer, tiene un servicio de streaming que lleva bastante tiempo funcionando.
Sí, en internet. Lo que pasa es que se solía saturar, ¿no? Un poco.
¿De HBO? Sí.
Sí, yo creo que había leído yo noticias, alguna noticia de que decían que igual días como Juego de Tronos, estrenos o algo así, como que se debía saturar un poco.
Se colapsaba. Sí, colapsaba. Bueno, pues viene aquí, viene este país, otra también precisamente...
Y podéis ver streaming todas las series de HBO.
Eso es. Lo trae Vodafone, los mismos que han traído a Netflix. Y la verdad es que se están haciendo ahí con un mercado bastante importante. Entre Netflix y HBO... La verdad es que bastante chulo.
Sí.
¿Sabéis que se estrenó ayer? Ayer mismo, no. En Estados Unidos. El primer episodio, de Roots, de Raíces. La nueva versión que han hecho de la famosa serie que tuvimos aquí de Kunta Kinte.
De la novela de Alex Haley.
Efectivamente.
Kunta Kinte.
Pues han hecho un remake y anoche fue el primer episodio. O sea, solamente verlo ya me aburría. Y dije,
ya vale
no,
de hacer remakes.
No voy. Es que no. Nada, Kinte, no. Tío. No tengo ningún interés. No la voy a ver.
Yo quiero hablar de una serie, ¿me dejáis?
Bueno,
Se acabó. Esta semana se ha terminado Banshee, una serie que a mí, la verdad que me ha gustado mucho, la he seguido muy a gusto, y es una serie en la que yo llamo honestas, honradas, de las que no engañan. Esta serie arranca con la salida de un presidiario de la cárcel, y en los 5 primeros minutos ya ha habido una persecución, un tiroteo, un montón de hostias, y se ha zumbado a una chavala que se ha encontrado por ahí en un callejón. Esos 5 primeros minutos resumen todo lo que va a ser esta serie, pero a la perfección. Este expresidiario llega al pueblo de Banshee en Pensilvania. Eso te va a gustar.
Pensaba que era Dalsí. Sí. de Pensilvania.
Llega allí y se hace pasar por un sheriff. Entonces le contratan allá y enseguida tiene enfrentamientos con el mafioso local, que es un tal Proctor.
¡Proctor!
Y este Proctor es un Amish, ¿eh? Esta secta de los Amish que viven todavía como en el siglo XIX, no pueden utilizar tecnología, son antiviolencia y tal. Bueno, este amigo antiviolencia no es que sea.
Son amigos de Harrison Ford.
Y enseguida tiene movidas con él, ¿no? Ajá. Allá en el pueblo se junta, enseguida hace una cuadrillica con un negro que también es expresidiario y es dueño de un bar, de un local allá. Y también de un asiático
multicultural.
ambivalente sexualmente, sí, vamos a decirlo así. Vale, es muy amanerado, se maquilla de una manera muy, muy ostentosa, muy escandalosa. Y el objetivo de este hombre al ir allí y hacerse pasar por el sheriff Lucas Hood es contactar con su antigua amante que está allí escondida en ese pueblo para que no le localice su padre, que su padre es un jefe mafioso de una mafia del este al cual le quitaron unos diamantes que él les había encargado robar. Esta ex amante está casada con el fiscal del distrito de la zona.
Esto parece Fargo.
Hay una fauna súper variopinta en este pueblo. Tenemos desde un casino indio alrededor del cual se mueve también una mafia india que después degenerará en una milicia que pretende combatir a los blancos y expulsarlos de sus tierras. También tenemos bandas de nazis. También tenemos un depósito del ejército custodiado por los marines, un depósito donde van a parar las reservas de dinero que confiscan por ahí y tienen que destruirlo. Y lógicamente, tanto el falso Sheriff Hood como su cuadrilla de amiguetes pues tendrán que intentar robarlo, ¿no? Uh-huh. En esta serie todo, absolutamente todo, se resuelve a hostias. Cualquier problema que tengas, un buen guantazo lo arregla. Y si no, pues 4 tiros. Las escenas de acción están muy bien hechas y sobre todo lo que destaca de esta serie, está muy bien cuidada lo que es la ambientación, también la banda sonora, pero sobre todo lo que destaca es el carisma de los personajes. Cada uno de ellos realmente tiene una fuerza tremenda. Aunque todos se comportan de la misma manera, los tíos son muy machos, las tías también son muy machos, y además están requete buenas todas. Pero aunque todos tienen un patrón de comportamiento más o menos parecido, sí que tiene cada uno su personalidad muy acusada y realmente llegas a empatizar muchísimo con ellos, ¿no? Una serie muy recomendable, la verdad. Y una pena que se haya terminado en esta cuarta temporada. Se ha acabado en su octavo episodio y lo han dado por cerrado.
Pero
han
está bien,
cerrado,
¿no?,
todas las tramas.
¿Y cómo se escribe? ¿Banshee cómo?
Banshee. B-A-N-S-H-E-E.
Sí, pues estas de las series que yo sé que son buenas, lo que pasa es que cuando empezó, yo vi como 2-3 episodios y vi que era buena, lo que pasa es que en ese momento tenía yo bastante carga de series y fue de las que deseché. Y fíjate que durante todo este tiempo he pensado, igual esta es de las que no tenía que haber desechado.
Es una serie súper macarra, de las series más macarras que yo he visto. Es diversión pura y dura, o sea, no tiene ninguna aspiración intelectual ni nada, pero dentro de su modestia está muy, muy bien hecha, muy bien realizada y es tremendamente disfrutable.
Me la acabo de apuntar, sí, señor.
Muy bien, pues yo os voy a contar la última miniserie británica que me está gustando mucho, se llama The Five. Nombre muy, muy sencillico, es la historia de cuatro chavales, bueno, son cinco chavales, cinco jovencitos y un niño, que se van al bosque y en un momento determinado pues ellos quieren ir a otro sitio un poco como más peligroso y el niño no quiere ir. Y dice, bueno, pues te vas a casa, y el chaval se queda solo llorando y demás. Bueno, resulta que el chaval desaparece y 16 o 17 años después están ya todos, son adultos, cada uno ha hecho su vida y tal.
20 años.
El niño nunca apareció. Ajá. Pero ha habido un crimen, hay sangre que no es de la víctima y esa sangre es la del desaparecido, la del chavalico desaparecido.
20 años más tarde.
Y entonces, pues bueno, pues van a empezar a investigar y ver qué pasa y... Bueno, tiene buena pinta. Me ha sorprendido que son 10 episodios, que para miniserie británica es como mucho, me suena mucho. Uh-huh. Pero bien, yo ya llevo 2 y merece la pena ver.
Yo estoy viendo Peaky Blinders.
A mí
no me acabo de engancharme. Vi la primera temporada y no.
A mí me pone muy nervioso el protagonista todo el rato fumando, que es que no para de fumar, tío. Pero es que es exagerado.
Es el chico este, ¿no? El de los ojos un poco...
Sí, que parece que es una vieja y una niña a la vez.
Sí,
no sé.
Un poco raro.
Sí, salía en Timeline haciendo del 28
días
del malo,
después,
del perseguidor.
¿No? 28 días después.
¿Cómo es que se llama este chaval? Ya lo vamos a buscar.
Venga, sí, lo buscamos. Pues eso.
Sí, el
ha vuelto,
viento
ha vuelto,
el cajito de la cebada.
Eso es. Ha vuelto a empezar otra vez Peaky Blinders, la tercera temporada, y bueno, va bien. Lo que pasa es que hay ratos que me parece un poco como telenovela, tío.
Sí.
Sí, pero bueno, luego está guay. Está ahí tomas muy guapas. Las escenas de violencia también están muy guays. O 28 días después.
Sí.
Sí, la verdad que
tenemos
sí.
Aquí al becario, lo tenemos aquí escribiendo las...
Con dos dedos.
Explotadísimo. O sea, me han traído solo para teclear aquí, para buscar aquí en internet las cosas.
Cillian Murphy,
efectivamente. Yo lo recuerdo sobre todo, Timeline, me he equivocado de título, era esta película donde llevaba una pulsera que tenía una cuenta regresiva y cuando llegaba al final se morían todos a los 25 años.
No palmadas.
Y ahí hacía del malo. No
recuerdo. Miquel Navarro, ¿y qué le pasa?
Miquel se está retrasando un poco, pero vamos a tener que empezar ya con el tema de la semana, ¿o qué?
Sí. ¿No tenemos más novedades acerca
de
series?
No, así más novedades no.
Oye, pues como queráis, si queréis, nos lanzamos ya al proceso.
Empezamos a hablar de películas sobre animales.
¿Animales?
De todo tipo, ¿eh? Os hemos seleccionado.
Lobito, dedícanos un rugido, ¿qué? ¿Ya que hablamos de animales?
Ya lo he dicho al principio, ¿no? ¿O qué?
Pero uno de los buenos tuyos.
No, hombre, voy a poner un poco de música, ¿no?
Ahora nos ha salido tímido. Lánzanos un rugido, venga. Vaya mierda de rugido, que no.
Sí, sí.
Vamos a escuchar un rugido de verdad, uno de los auténticos.
Venga, el verdadero.
No sé si lo habéis reconocido. Este es el rugido del animal que más veces, sin ninguna duda, lo habéis visto en el cine, en la televisión, en cualquier sitio.
Hombre, en el cine sí, porque en cada vez que empezaba a poner una película salía este rugido.
Uh-huh. Es el león de la metro, el famoso león de la metro, Golden Mayer. Este león de la metro, como suele ocurrir generalmente cuando hablamos de animales en el cine, no era un único león, sino que ha habido varios que han interpretado este papel a lo largo de la historia.
Con más flequillo, con menos flequillo.
En total, vamos a ver, tengo aquí la chuleta, han sido 7... Y el primero se lanzó en 1916. La historia de esta idea, de utilizarlo un poco como logotipo, como anagrama de esta metro. Compañía, es curiosa porque la invención fue fruto de la imaginación de Howard Diez. Este hombre era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial y también era periodista, era reportero de guerra. Y era también, a su vez, en el momento de inventar esta idea, era director de publicidad de la Goldwyn Pictures, cuando todavía era solamente la Goldwyn. En ese momento se le ocurrió un logotipo que era, basándose en el logotipo de la Universidad de Columbia, que se llamaba Roar Lion Roar, ruge león ruge. Era el logotipo típico clásico del equipo universitario de fútbol americano, ¿no? Un clásico de estos. Entonces, este era el eslogan que gritaban allá los fans de este equipo, ruge león ruge,
el Columbia.
Y tenían el dibujico del león. Bueno, tomando un poco esta idea, pues este hombre diseña un logotipo, y en 1924 Goldwyn se une a Metro y a Louis Mayer, y entonces en ese momento deciden que el león va a ser el quien les va a representar, quien va a representar a esta compañía cinematográfica. Hay unas fotografías que están corriendo últimamente por internet donde se ve un león tumbado y atado completamente las extremidades y metiéndole la cabeza por un
cacharro, sí.
Por un agujero, ¿no? Es totalmente falso, no se rodó así.
¿Y Hitchcock estuvo metido en algún momento?
Que yo sepa, ¿no? Aunque también he visto... con una peluca habría dado el pelo.
No hizo de león, ¿no?
No, pero está viendo también alguna foto que posiblemente de ese montaje de Hitchcock como rodando la escena del león.
No, sería un montaje después.
Está corriendo esa imagen del león maniatado y tal, y dicen que lo rodaron así. Totalmente falso, es un león al que le están haciendo una resonancia magnética.
Eso es.
Y alguien pues lo ha hecho un pequeño montaje y tal para que parezca que lo grabaron así. Hay fotos auténticas, reales, de cómo lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Pues echándole un par de huevos. Sí. Se metió en la jaula con el león, al león le pusieron un escalón para que se pusiera así bien erguido, sobre sus cuatro patas, y directamente el camarógrafo y el técnico de sonido, pues allá, horas y horas hasta que
salió una toma
hasta
buena.
Que grababa, o sea, hasta que rugía y se ponía en la actitud que a ellos les convenía. De hecho, es curioso porque los dos primeros leones ni siquiera rugen, están ahí como apáticos, tirados allá, pues mirando un poco así para los lados. Pero bueno, como era la época del cine mudo, no les importaba.
Estarían endrogados.
Así es como se muestra a los primeros leones. Los siguientes ya sí que rugirían y rugirían muchísimo. Bueno, pues la historia del primero de los leones, que se llamó Slats, este actuó, vamos a llamarlo así, entre 1916 y 1928, es curiosísima porque en aquella época había la costumbre, a modo de promoción de las películas, de llevar al león a los estrenos de las películas. Entonces viajaba por todo el país este león. Viajaba por todo el país presentando las películas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en aquel momento no eran muy seguras las vías de comunicación. Y este león, atención, sobrevivió a un accidente aéreo, se estrelló el avión donde viajaba, cuando llegaron los bomberos se quedaron alucinados porque había un león por allá suelto, dando vueltas, dos accidentes ferroviarios, un terremoto, un incendio y una inundación.
Joder.
De hecho, ya dicen que en el barco que le llevó a Estados Unidos, también estuvo a punto de naufragar. O sea, que un león bastante cenizo.
Ahí aparece un poco de leyenda, ¿eh? Ahí hay un poco de leyenda.
No, esto está documentado. Este primer león, que se llamaba Slats, no sé si lo hemos
sí,
comentado.
Como zorrita en inglés, sí.
Bueno, no lo sé. No sé cómo zorrita en inglés, no sé qué ambiente frecuentas. La cuestión es que este león, finalmente, pues cuando se retiró, cuando ya estaba viejo, pues lo tenía su criador en una granja con otros animales exóticos. Las quejas de los vecinos eran muy abundantes. Protestaban pues por ruidos, por olores, por el peligro de que se escapase alguna de estas fieras, como la que acaba de entrar aquí ahora mismo en nuestros estudios. Miquel, Rachel León.
Ha sido atacado, atención.
Atacado por los nervios, ¿no?
Se ha atacado por una especie de lassi mezclado con ratonero, que se me ha enganchado la pierna con unas extrañas fricciones.
Bueno, pues estamos hablando de Slats, el primer león de la Metro.
Sí, lleva como 15 minutos.
Cuando murió este león, le enterraron y plantaron encima un árbol, encima de él. Y todos los vecinos que se habían opuesto a la estancia de este león en sus proximidades durante un montón de décadas, sin embargo, se levantaron en 1994 contra una empresa de camiones que compró el terreno y pretendía asfaltarlo para hacer ahí un aparcamiento. Hubo una protesta ciudadana tremenda y finalmente no se llegó a construir y todavía continúa ahí. Joder. La tumba de Slats, del primer león de la metro. Posteriormente hubo muchos más, Jackie, Telly, Kofi, Tanner... George, que es el que uno de los que más hemos visto, y finalmente Leo, el único que se llama Leo, que está presente en este, en el inicio de las películas de esta compañía desde 1958 hasta la actualidad.
Joder, Leo.
Esta es la historia del león de la metro.
Me cago en...
Qué tarde hoy, he llegado, ¿eh?
Sí.
Es que... Las labores.
No te has perdido nada, ¿eh?
Y no
se ha entretenido con el Lassie ahí, friccionador.
Sí, es que me ha friccionado. Me ha friccionado un animal. Hay mucho ratonero también en Pamplona.
Sí, sí, sí.
Hay mucho
sí,
ratonero. Sí, sí, sí. Y nada, pues he escuchado algo de Kunta Kinte cuando venía por
sí,
aquí.
Tío,
una
sí.
serie. Sí, es lo último que me esperaba. Un remake de Kunta Kinte.
¿Tú te crees? Es que ya no sabes.
Curioso,
ni que,
¿eh?
Ya no sabes ni qué.
La falta de la imaginación es apabullante en Hollywood.
Bueno, yo diría, ¿cuál es vuestro animal representativo en el mundo del cine?
Hombre, yo sí tengo que hablar de uno. Hablaría de Chita. Chita que venía con sorpresa, venía con trampa.
Porque era Chito.
Era Chito.
Era Chito, Chito. Efectivamente. Tenía Ancagua. Un clítoris de 20 centímetros.
Ancagua, ¿no? Chita.
No, fue bastante longevo, ¿no, Chito? Fue bastante longevo.
Bueno, aquí también se mezcla mucho la leyenda, el oportunismo comercial. Evidentemente, Chita no hubo una, sino que hubo
varias.
Hubo varias. Uno de ellos se supone, la Chita oficial, que sería este Mike. Habría rodado 4 películas, murió a la provecta edad de 79 años, provecta, ¿eh? ¿Has visto tú qué
muy
palabra?
Bien, ¡qué riqueza léxica!
¡Madre mía! Qué
ha subido el nivel, desde que está aquí hoy...
Igual me voy,
De 79 años, incluso recibió un premio, el premio del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola.
A la mejor mono.
Yo creo que los premios de Peñíscola están muy bien repartidos.
Sí. De todas maneras, hay muchas sospechas acerca de que no fuera el auténtico chimpancé que protagonizó aquellas películas que se le adjudican.
Ese impostor.
La residencia donde estuvo este mono pues se aprovechó mucho. Le hacía pintar unas pinturas que se vendían a precios astronómicos. Incluso firmar, ¿no? Pues hacía 4 garabatos y lo vendían como la auténtica obra de Chimpancé. Y bueno, ahí hubo un aprovechamiento y luego también pues para ganar ellos como prestigio, ¿no? Como refugio de animales, pues utilizaban un poco la figura de este Mike.
Es que fijaos que Tarzán ya es del año 32.
Sí, sí, claro. Y hay mogollón de Tarzanes de esa época.
Eso es, muchísimos
con
Tarzanes.
Con Weissmuller, ¿no? ¿Cómo era?
De hecho, hay previsto una nueva película de Tarzán.
¿De hecho qué?
Hay una nueva película.
Pero ya cansa Tarzán.
Tarzán ya basta, tío.
Había un grupo de música, ¿no? Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas.
Eso es.
De punk.
Ese era el título completo. De Tarzán, pues es que yo creo que ya nos conocemos todos la historia,
para,
¿no?
Mira, los que somos padre, para los críos es unas películas bastante interesantes.
Bueno, cuando les cogen allá a los salvajes y les hacen el yuyu, que el yo yuyu. Me acuerdo que aquí también las porterías de...
De fútbol.
Sí,
de
bueno, porterías, farolas, sí, sí. Vallas, sí.
Se utilizaba para hacer un poco de salvaje, sí.
Sí,
bueno, Pendergast, a ver, su animal.
Yo me iría a una película totalmente diferente, me iría a Cujo.
Ah, Cujo. Muy bien.
¿Y qué animal?
Una novela de Stephen King.
De siempre, basada en una novela de Stephen King, es una película del año 83... Y bueno, esta en la novela se llevó el premio British Fantasy del 82 y a mí siempre me impresionó muchísimo ese perro, esa cara que tenía, esa era muy inquietante, una película súper inquietante. Y a mí siempre me ha gustado.
La historia, para que no la conozcas, un perro que contrae la rabia y entonces acosa a
un San Bernardo.
Sí, un San Bernardo.
Un perro, San Bernardo.
Vamos, un sí, elefante sí. Casi.
No es Beethoven, ¿eh? Uno más en la familia. Sí.
Esa es otra película de la que podríamos hablar.
De año 92, también una película...
Lo que pasa es que he visto que hay hasta Beethoven 4 ya.
Sí, no, casi.
Sí, la de Beethoven fue...
Por favor, no. Liberad a Willy 4 y Beethoven 6 o algo así.
Liberad a Willy se hizo una frase muy célebre. Por otros menesteres. ¿Usted qué animal es?
Yo soy un lobo, pero lo que pasa es que en películas de lobos no
con,
es que...
Cuidado con Colmillo Blanco, que es tarro de miel. Tarro de miel, Colmillo Blanco.
Bailando con lobos.
Bueno, las he estado destripando todas.
Bailando con lobos es una película que aburre, tío.
No bueno, aparece representativo.
¿Os acordáis de Jean Jacques Annaud, este director sí, francés que tiene algunas cositas muy interesantes,
¿sí?
Como Enemigo a las puertas, etcétera, etcétera? Debutó, bueno, no, debutó con En busca del fuego, pero su segunda película fue El oso.
Ah, El oso.
Dedicado a precisamente a este animal que cualquiera diría, ojo, pues 2 horas de un oso yendo para aquí y para allá, porque es un osetno que se separa de su madre y anda vagando por el monte.
Ay, ya me acuerdo.
Esto tiene que ser un auténtico peñazo. Pues no.
Está guay, está
este
guay.
Tío consigue una película de aventuras.
Sí, acuerdo, un poco familiar a ratos, sí. Pero está muy guapa.
No,
madre,
es, se motiva muy bien rodada, uh-huh. Con un gusto impresionante y no aburre en ningún momento. No, pues no, este no. Mismo señor, Jean-Jacques Arnaud, tiene otra película que es El último lobo. Yo no la he visto. La uh-huh. Sitúa, tengo entendido, en las estepas rusas uh-huh. Y va precisamente sobre eso, sobre una manada de lobos.
Es china la película.
¿Es producción china?
Sí, 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 uh-huh. Sí. Uh-huh.
Y bueno, pues conociendo el gusto que tiene Jean-Jacques Arnaud, que no es un director que tampoco se prodigue demasiado, que cuida muchísimo sus producciones, pues estoy seguro, estoy convencido que será una película bastante a tener en cuenta.
Sí, yo, mira, me la voy a apuntar.
Hay una película muy representativa de lo que serían los animales de safari, que yo creo que pasó por encima incluso la leyenda, que la propia película, que no es fácil de encontrar, porque no la he encontrado yo por ahí de manera muy, muy fácil, y es una película bastante legendaria, que es Hatari. Uh-huh. Del año 62 o por ahí, que
tiene
es de John
una
Wayne.
Una historia muy curiosa.
Que es de John Wayne. Sí, aparece gran cantidad de animales de safari. Y la verdad que incluso los Playmobil hicieron réplicas de esta película en vehículos, en animales
sí,
y demás.
Sí, 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 sí.
Y sin embargo, no es una película fácil de encontrar, ¿eh?
No, no, y desconocida, ¿eh? Muchas
bueno,
veces.
Yo me la he traído apuntada. Hombre, desconocida, ¿no?
Para mucha gente.
Los clásicos.
Bueno.
Yo me la he traído también apuntada porque, claro, aquí ocurre una cosa. A día de hoy, pues todo se hace mediante digitalización, ¿no? Pues mediante un ordenador. Tú pones ahí lo que sea y luego sí, hablaremos, si queréis, de la vida de Pi.
O, por ejemplo, la última de Tarzán.
Por ejemplo.
También.
O las libro últimas de la selva. Del planeta de los simios y todas estas. Selva, bueno, sí. Ahí hay un montonazo. Pues simplemente pones ahí unos cuantos chinos con unos ordenadores y al cabo del mes tienes ahí toda la fauna que tú quieras. Uh-huh. Pero en el tiempo que se rodó Atari, que es del año 62, 1962, no había estos medios. Entonces, ¿cómo se rodaron esas espectaculares uh-huh. escenas de cacería? Pues haciéndolas realmente. Son los mismos actores los que se dedicaron a intentar cazar ese rinoceronte, toda esta serie de animales que aparecen en el film, y ahí hay un pequeño problema a la hora del sonido. Obviamente los animales, actores, pues tampoco no son, ¿no? Ni aficionadillos siquiera. Entonces no rugen, no balan, no hacen las cosas que el director quiere cuando él quiere, ¿no? Mm. Es uno de los grandes quejas de los directores, que dicen que lo más horrible para un director es trabajar con niños o con animales, porque no hacen lo que ellos les dicen.
O con
¿no?
nosotros.
Nosotros porque ninguno se ha atrevido. No ha habido aquí nadie que tenga huevos a llamar al grupo salvaje, pero bueno.
Nos llamarán.
Nos llamarán para mandarnos, para ponernos en orden.
Y mira, la cuestión es que esta película se hizo en Tanganica, las llanuras de Tanganica. Uh-huh. Yo hoy he traído yo un disco con música y os voy a poner de fondo. Y esta canción se llama Tanganica.
Ponlo para ambientar mientras
sonidos
comento.
Sonidos exóticos de jungla.
Que esta caza se hacía realmente, entonces luego posteriormente se tuvo que montar el audio. Los sonidos de los animales los hicieron gentes de la zona, uh-huh. Contrataron allá pues unos cuantos indígenas para que sabían hacer los reclamos y tal de los animales, para que pusieran las voces. Y posteriormente también hubo que poner las voces de John Wayne, porque uh-huh. Claro, al ser una caza real y los bichos se les escapaban y no podían con ellos y no había manera de hacer carrera, dicen que lo único que salía a la boca de John Wayne eran improperios, insultos, maldiciones y una serie de cosas que obviamente para
una
la
película,
época no podíamos
un tipo de película hoy en día políticamente muy incorrecta, uh-huh. En aquella época no era así, nadie se rasgaba las vestiduras cuando mataban, o había películas de Buffalo Bill que mataban grandes manadas de bisontes, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día pues la verdad que son películas que no estarían muy bien vistas, y además cada vez más famosos, ¿no? Se apuntan al carro de cargarse
animales,
pobres
tío.
Animales, por cierto, uno de los últimos ha sido uno de los morancos, ¿no? También que salía por ahí.
Qué triste.
Sí, el
pequeñajo de los morancos.
Sí, el pequeño.
Muy triste, sí.
Bueno, mira, es mayor, pero de estatura.
Sí, eso.
Hay incluso una ley de protección a los animales en los rodajes en Estados Unidos.
Claro, antiguamente se mataban animales y se maltrataban.
Me acuerdo ahora, por ejemplo, Dos hombres y un destino, pues cuando se despeñan del acantilado ese y caen al río, pues directamente cogían los caballos, los tiraban y había puñetas, ¿no? Y el especialista que iba detrás, pues bueno, más o menos ya tenía la técnica y sabía cómo caer y tal, pero el bicho pues como cayese.
Hablan también de Ben-Hur, de la que conocemos de William Wyler, sino
la primera, ¿no?
La
de
primera.
Hogwarts, no sé quién es.
O la carga de la Brigada Ligera.
También, entonces claro, ahí...
Bueno, en la carga de la Brigada Ligera murieron dos especialistas, caballos ni los cuentan, pero también tuvieron que ser la de cientos de caballos que habrán muerto.
Si el propio Boris Karloff ya se quejaba porque no había un sindicato que pudiera defender a los actores en los años 30 y sufrió quemaduras y rodajes de 14 horas, lo que no sufrirían, ¿no?, los pobres animales.
Mira, otro también de este palo, Cuando ruge la marabunda, con Charlton Heston.
Sí, bueno, habría que catalogar dentro de las películas de animales películas de plagas.
Eso es,
¿verdad?
Eso es.
Películas
sí,
de
sí.
plagas.
Sí, porque esta es una plaga de hormigas, ¿no? Creo que es. Que
un año ahí, después, sí, además de la de Atari que hablábamos, vendrían los pájaros. También sería
bueno.
Técnicamente,
los pájaros, el enjambre, que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿verdad, señor Globo?
Sí, el enjambre,
que es una película bastante deleznable, muy malilla. A día de hoy los efectos especiales, pues, obviamente dan mucha grima, y la película en sí es que es mala de narices. Pero al loro con el pedazo reparto que tenía esta película. Michael Caine, que hacía de científico experto entomólogo para pelear contra estas abejas asesinas. Richard Widmark, Richard Chamberlain, el famoso pájaro espino.
Ah, sí.
Olivia de Havilland, Ben Johnson, un secundario de lujo.
Henry Fonda, ¿no? Mel Ferrer.
Henry Fonda, José Ferrer. Vamos.
Ah, José, perdón.
José, el padre.
Sí, es el hijo.
Padre. José.
Y bueno, pues una, la verdad
Olivia
que...
de Havilland.
Sí, sí, la verdad, un reparto con el que se podía haber hecho una cosa, vamos, impresionante.
Y la película, y eso, mira, nominada al Oscar como mejor vestuario.
Pues...
de serpiente, ¿no?
Pero la película es mala, ¿eh? Es mala,
esta película, si alguien tiene curiosidad, está completa en
año
YouTube
78.
Con subtítulos.
Sí, sí, año 78.
Sin problema,
sí,
la pueden ver.
Es verdad, sí.
El enjambre.
Pendergast le gustaría también, una de las primigenias, después de la de Tarzán, habíamos dado el 32, el año 39, el Mago de Oz, también son animalillos, ¿no?, que aparecen por ahí.
Sí, sí.
O personajes animados. O animalescos.
Hombre, si hablamos de animación, es que ahí es impresionante lo que nos podemos encontrar, ¿no? Sobre todo de la mano de Disney, prácticamente...
Pero no siempre están animados. Jumanji no estaban animados.
No, eso es.
Y qué chulos, ¿eh? La cantidad de animales que salía en
95
esa película.
Y qué juego, ¿eh?
Otra vez está trabajando en otro remake.
Sí, lo he oído. Lo he oído.
¿La tercera parte? ¿O?
Ah, y dos. Jumanji 2 ahí también.
Sí.
No recuerdo. No recuerdo yo si hay Jumanji 2.
No sé, esta es del 95, protagonizada por el ya fallecido Robin Williams.
Sí, porque esta película de Robin Williams, yo recuerdo que fue muy comercial, ¿verdad?
Sí,
hombre, en su época
tuvo muchísimo éxito
esta
Jumanji. Sí. Y luego tuvo mucho merchandising.
Sí, porque molaba, porque antes de cuando echaban el tráiler, no te decían nada de sobre la película, sino que ya Jumanji, no sé qué, y era y atraía, ¿no?
Sí, sí, luego había muchos muñequitos que se vendían, incluso el juego que ellos jugaban y tal. Sí, estaba una película bastante divertida.
Bueno, hablando de Disney, que lo hablábamos antes también, grandes clásicos de animales, 101 Dálmatas,
sí.
La Dama y el Vagabundo.
Ah, bueno, de esos.
Fijaos,
claro.
¿No? De...
Rey León, Bambi, Dumbo...
Qué grande Rey León. Qué gran banda sonora, por Dios.
Esa es la preferida.
Venga, que se viene
ahí
arriba,
estamos.
Ahí estamos.
Que me crees que yo.
Venga, cántalo.
Musical apenas. Apenas representado, ¿eh? Apenas representado el musical.
Estuve un día aquí.
Madre mía, contaminación sonora aquí en vivo y en directo.
¿Qué
señoras
día era
y
que estuvimos aquí y estuvo cantó igual 20 veces esto?
Sí, sí. No.
Madre mía, hay que soportar luego después de hacer
después,
el programa y antes,
después.
¿Eh?
Sí, sí,
madre
sí.
Lo que hay que aguantar, ¿eh? Lo que hay que aguantar.
Bambi fue igual el primer.
Ah, sí. Sí,
la primera peli sobre animales, Tarro de miel, tal vez, ¿no?
Pero muy
lacrimógena,
miel,
¿eh?
Sí.
Muy lacrimógena.
Bueno, uno que tuvo problemas con los animales fue Mel Gibson, cuando rodó Braveheart, que le denunciaron. Le denunció precisamente una protectora de animales.
¿PETA?
No sé cuál, no te sé decir.
PETA.
Pero,
PETA se llama PETA.
PETA es lo que tiene usted ahí.
Páselo, por favor.
Bueno, pues le denunciaron a Mel Gibson por maltrato animal, precisamente por las cargas de caballería de los ingleses contra los escoceses. Y aunque él le insistía en que, se habían utilizado caballos mecánicos,
yo he visto imágenes y
no le creyeron y le denunciaron. Entonces él, pues para demostrar su inocencia, pues tuvo que presentar efectivamente imágenes del rodaje fuera de la película, por así decir, para demostrar que efectivamente que era tan real como lo habían hecho. O sea, muy trabajado.
Creo que tenían tres caballos mecánicos y
era una especie como de toros mecánicos
los
y en las,
muy, pero oye,
y en las escenas de las embestidas, pero dan el pego de una manera impresionante.
Total. Fijaos que una de las últimas de Spielberg, precisamente la de War Horse,
caballo de guerra.
¿Verdad que no ha pasado muy
pasó muy de tapadillo,
¿verdad? Muy de puntillas, sí, ¿verdad?
Hombre, es un poco pastel.
Es muy pastel, y de caballos hay una muy buena que se llama Si Biscuit, no sé si la habéis visto.
O Spirit, bueno, pues, también hay otra Spirit,
y
¿no?
Spirit, y tiene unas escenas muy chulas.
Está arroz de miel, cuidado. Está arroz de miel. Me reafirmo.
Tiene escenas muy chulas ahí en los,
me reafirmo.
En los caballos.
Tiene un nivel técnico impresionante, ¿eh? Muy bueno.
Sí.
Es una película de animación y Caballo de Guerra, técnicamente también está muy bien hecha.
Y escenas de bélicas, Spielberg se sale.
Sí, impresionantes. Sale, ¿eh? Impresionantes.
O sea, lo que pasa es que luego la historietilla del niño con el caballo es un poco...
Hombre, al final vamos a...
Es almíbar.
Vamos a destriparla porque a los 5 minutos ya se ve de qué va. Sí, claro. Es un chaval que está prácticamente enamorado de su caballo, entonces lo requisan para llevárselo a la Primera Guerra Mundial, pues para tirar de los cañones o para utilizarlo de bestia de carga o de caballería. Uh-huh. Y entonces este chaval no se le ocurre otra cosa que alistarse y ir con su caballo a todas partes. Entonces pasan mil perrerías.
Al caballo le pasa mil historias porque pasa de bando unas cuantas veces.
Que es un poco el guioncillo de Colmillo Blanco, ¿eh?
Sí,
cuidado.
La película es solo...
Que lo hemos descubierto aquí, en Grupo Salvaje, en Busqui Ratia.
Spielberg plagia películas. Te cambia un perro por un caballo y tira millas.
Sí. Hombre, los caballos en la Primera Guerra Mundial, siempre se habla de las víctimas, ¿no?, que hubo de humanas, pero caballos fue una barbaridad de caballos que murieron, ¿eh? Sí. Igual, millones, o sea...
Ya empezó en Polonia.
Porque no se agachaban ahí en la trinchera.
Claro, no llevaban casco.
En la Segunda Guerra Mundial ya empezó en Polonia y los primeros que caídos eran los caballos.
Los caballos, claro. las últimas
la cargas
de infantería.
De los polacos contra los tanques alemanes.
Los cosacos, ¿no?
Uh-huh. A ver, más animalicos. Animalicos, estos son muy chulos. La mosca.
Sí, claro.
La mosca del año 86. Esta, yo os digo la del 86, ¿eh?
Claro, luego hubo antes también. Hubo
la del 58 de Kurt Newman y luego una... Bueno, pues esta fue del 86 de David Cronenberg. Uh-huh. No es que sea un director que me guste mucho.
A mí me gusta más su cerveza.
Un poco rara. Interpretada por el enigmático Jeff Goldblum.
Sí, que está envejeciendo mal, ¿eh?
No sale, ¿no? Últimamente por ningún lado.
A mí no me gusta.
No lo queremos. No lo queremos.
Y junto a Gina Davis, que es otra que tampoco.
No, es mala.
Que tampoco le haya sentado bien los años.
Es mala.
Fíjate que a la película dicen que pertenece al subgénero de la ciencia ficción biopunk.
Ahí ya se han pasado, ¿eh?
Toma ya.
Toma, bañada.
Ahí ya se han pasado.
Bueno, yo quiero hablar de Anaconda, que salía una casi desconocida Jennifer López.
Sí.
Y en aquel momento...
Y
estaba...
John Boyd, ¿no? No sale John Boyd.
Sí, vamos a ver, yo te voy a decir el reparto y verás que tiene un señor reparto.
Ya comenzaba Jennifer López en sus inicios con el tema de las anacondas.
Solo que en aquel momento prácticamente todos eran desconocidos. Están Jennifer López, están John Boyd, que era el único conocido en aquel momento, Eric Stoltz, Ice Cube, que luego ha hecho un montón de cositas ahí de acción.
Rapero,
Owen Wilson, el de la nariz torcida.
Sí.
Danny Trejo, el habitual secundario y, bueno, últimamente protagonista de Bazofias, pero habitual secundario en las películas de Robert Rodríguez, por ejemplo. Y esta película, pues es la clásica película de un equipo de filmación que se adentra en la naturaleza y es acosada por un animal monstruoso, en este caso una anaconda.
¿Esta es la de la escena que está al revés? ¿Que sube la cascada hacia arriba en lugar de caer?
Sí. La película no es muy buena, tiene la curiosidad del reparto de ver a una Jennifer López que todavía no había entrado en el quirófano y se le nota, pues a ver...
Potoliki.
¿Sabéis dónde se le nota?
Una chavalilla normalilla, vamos, ni por el
¿Sabéis dónde se le nota? La del tren. La de Asalto al Tren del Dinero. Ahí sí que se le nota cuando Jennifer López era Jennifer López, era una chicana, y no posteriormente. Uh-huh. Creo que era Asalto al Tren del Dinero, el año 2 años antes yo creo que sería, o 3.
Muy chula esa peli, ¿eh?
Bueno.
Ay, me gustó.
Bueno, pues esta de Anaconda...
Ahí la ves diferente, muy diferente.
Del 95, sí.
Esta Anaconda es serie B, pero bueno, está entretenida. A ver, tampoco es que sea casposa total. Tiene una conversación que todavía me acuerdo. Yo hace muchos años que la vi, donde John Boyd... bueno, salen aterrados de la selva, ¿no? Porque les ataca un animal que ellos no han llegado a ver. Uh-huh. Y John Boyd sale y les dice... Ya puedes tener cuidado, porque eso era un jabalí. Y los jabalís atacan a los ojos...
Sí,
claro, yo con esa escena me descojonaba vivo, porque mi padre que es cazador y entonces había cazado jabalís. Y un jabalí en los ojos jamás te va a atacar, primero porque no llega.
Un jabalí te va a meter una cornada.
Pero bueno, estaba este hombre ahí describiendo un poco el sistema de ataque de los jabalís.
Hay que decir que John Boyd,
la verdad que era muy gracioso.
En aquel momento andaba
muy bajo.
Muy de capa
caída. Sí, andaba que necesitaba pelas.
Y sí, para gastar jarrete. Sí. Jarrete, creo.
Andaba justico, sí.
El padre de Angelina Jolie.
Bueno,
un poquito de almíbar. Un poquito almíbar, año 1985, Lady Halcón.
¡Oh!
¡Qué buena, eh!
Está guay, a mí Lady Halcón está guay.
Es de las clásicas chulas. Matthew Broderick, Richard Hauer, Mr.
Hombre, una banda sonora que no le pegaba para nada. recuerdo yo que tenía una banda sonora muy modernilla.
No pegaba. Mira, déjame. Ayer me vi La Conquista de Albania.
¡Hombre! La Compañía Navarra.
Sintetizadores a lo Carpenter en la Edad Media, muy buenos, ¿eh? Está rezando el rey de Navarra y...
Dices, es que parece que va una época, hombre,
y de la época del batería de Genesis.
Una época en que se estilaba, ¿no? Películas de época con canciones, por ejemplo, Los Inmortales, meter a Queen, claro, sí. Queen es Queen, ¿no? Te quiero decir que es una pedazo de música, pero no pega nada en un ambiente de Escocés, ¿no? A los McLeod allá dando espadazos con Queen de fondo.
Sí.
McLeod.
Sí, sí. Bueno, la de Peaky Blinders, por ejemplo, sí pega bien, ¿eh? Es de época y tiene música ahora de Nick Cave y tal.
Bueno,
y tal,
yo uno de los momentos más álgidos que uno de los momentos más álgidos, en los que más me he reído, reconozco, de temas relacionados con animales, es la de Ace Ventura, el momento del parto.
Sí,
sí. Rinocerontes, ¿no?
Y eso que la 2 es muy mala.
Es muy mala.
La 1 es más decente.
Tiene su puntillo.
Hombre, la 2 también.
Pero el momento del parto.
Y cuando también está. Que se escupen, ¿no? ¿Cómo es el.?
Sí, sí. También. Pero el momento en el que. Jim Carrey sale. De ese ano
de rinoceronte, ¿no?
Es tremendo. Con la familia visionando. ¡Mira, papá!
Hombre, eso. Ace Ventura 2 y la 1, ¿no? El detective de mascotas.
Ese momento yo creo que es de los que más me reí.
Sí, muy, muy guapo, sí. Mucha risa, sí.
Bueno, pues otra película que triunfó también mucho fue Babe, el cerdito valiente.
Qué
sí,
buena.
Sí.
Es una película muy divertido ver al cerdito pensar.
Una película familiar.
Punto triste, ¿verdad?
Sí, tiene un punto, sí.
Bueno, al final le hacen sí. pastor para que no se lo coman, ¿no?
Claro,
eso es un poco el sentido.
Se habla del tema taurino, que no vamos a entrar ahí porque no este es el caso, pero lo que no hacen en los animales de granja, cuidado, ¿eh? Las penalidades que pasan los animales de granja.
Los paticos, ¿no? Para hacer
los patos, los pollitos, ¿eh? Los pollitos ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego hacemos comidas, luego nos gustan.
La paella de cachán.
No hacemos comida porque aquí falla el chef.
El chef hostiao no falla. Pues parecía que estabas hablando de la de Rebelión de la Granja. Otra película también.
Rebelión
de
la Granja.
Sí, porque es una especie de remake animal de La Gran Evasión. Entonces,
sí. Lo que pasa es que hay una de animación del año 50 y pico muy, muy guay inglesa, ¿eh? Sí.
Y luego también estaría La Fuga de la Gran Evasión, un remake, era aquella de las gallinas.
¿Os acordáis del pollo este?
Hecho con plastilina.
Ah, vale, eso es.
¿Cómo se titulaba aquella? No recuerdo ya ahora.
Chicken, no sé qué, ¿no?
Chicken Run.
Algo así, sí.
Chicken Run, puede ser.
Evasión de la Granja, sí.
Efectivamente, Evasión en la Granja. Pues esa también era muy divertida. Eran unas gallinas que están allá, bueno, son más tontas que Abundio, como suelen ser las gallinas, y allá aterrizaba un aviador. Caía allá y entonces tenía que salir como fuera. Y aprovechaban que este tío pues tenía un poco de ingenio y tal para intentar escaparse todas, ¿no? Y eso sí que era un remake en toda regla de La Gran Evasión.
Sí,
la verdad que bastante divertido.
Mira, voy a ir yo con una orca, la ballena asesina.
Ah, sí.
Hombre, ya no me acordaba de aquella,
¿eh? Richard Harris.
Bichitos que matan, ¿eh? Como las pirañas.
Sí, eso. Yo me acuerdo que vi piraña y al día siguiente, yo vivía en Sevilla y al día siguiente fuimos a Huelva a la playa, que había muchas algas. Y casi no tocaba el agua yo.
Esos roces.
Buen 10, qué roces.
Como Jesucristo,
sí,
¿no? Ibas andando por encima de la superficie.
Ahí de chavalín. Sí.
Pirañas la tensión superficial.
Han hecho hasta en 3D.
Sí, pirañas en 3D. ¿No?
¿Cuánto
sí.
daño ha hecho aracnofobia también?
Buah,
¿eh?
También.
Aracnofobia, que luego de arañas es que hay un montón.
Tarántula, la primera. La primera que salió Clint Eastwood, que hoy es su cumpleaños. Desde aquí, Grupo Salvaje, le felicitamos.
Felicidades.
86 años tiene Thorin nuestro amigo Clint.
Que se pague luego unas birras o algo aquí en el mesón.
Nos ha mandado luego.
Cazador blanco, corazón negro.
Tía, también.
Clean.
Sí. También. Pues esta también, la de Tarántula, sale muy joven. Una película de serie B. Buah, de serie B yo no he querido entrar porque hay millones de películas.
Hubo una que pegó bastante. Yo en aquel momento me pilló en Londres y fue Arak Attack. La publicitaban por todas partes. Allí, la verdad que presentaba todos los tópicos de estas películas, ¿no? El grupillo, que siempre hay uno que es cabroncete, que hace cualquier cosa con tal de sobrevivir y no hace más que putearles a los demás para que sirvan de pitanza mientras él se escapa. Luego la rubia sexy tonta, el jefecillo, el típico capitán del equipo de fútbol americano, chulito y tal y no sé qué. Y bueno, pues estaban todos y cada uno de los estereotipos. Una película entretenida.
Hay un programa que nunca llegamos a hacer sobre los estereotipos de las películas que me vetasteis y no me dejasteis hacerlo.
Sobre
los estereotipos y era un poco hablando de ese hilo, ¿no? Pero en este caso relacionado con películas de miedo. Sí.
Bueno, una película seria, ¿no?
Sí.
Después de todas estas, vamos a hablar de una película seria como fue Gorilas en la Niebla.
Ah, espera un momentico, que quería decir. Sí. La de Orca, la ballena asesina es el debut de Bo Derek.
Hombre.
Ya está. Así, ¿eh?
Sí. Mm-hmm.
Gorilas en la Niebla.
Otro animal también. Sí.
Sí. Pero vestida perdía muchos dotes de actor. De
sí,
actriz,
sí, sí, sí.
Vamos con Gorilas en la Niebla, sí, venga.
Gorilas en la Niebla, pues basado en la vida de Diane Fossey. Mm-hmm. Fossey era, ¿no?
Sí.
Pero, sí. Pues esta era una mujer, una bióloga, que vivió realmente durante, no sé si fue 4 años allá con los gorilas, hasta que finalmente pues fue asesinada por unos cazadores furtivos. Uh-huh. Retomando esta biografía, el director Michael Apted realizó una película en 1988 con una fenomenal Sigourney Weaver en aquel momento. Y
buena
realmente...
actriz, habría que hacer un día un especial.
Yo...
Sí, buena actriz, sí, pero
no me gusta,
a veces
no me gusta
mal sus proyectos. Ha tenido algunos patinazos.
A mí me parece que es una actriz diferente, ¿eh?
Uh-huh. Y bueno, pues esto es un biopic que se llama, que directamente es recrear la vida de una persona pues de cierta relevancia en su momento y en su época. Y una película bastante, bastante destacable, muy bien hecha, muy difícil de rodar en plena selva.
Como Gorilas.
Muy bien ambientada, ¿eh? Muy bien hecha, ¿eh?
Gorilas, bueno, pues no, nunca sabes. Si hay un señor gordo ahí metido dentro del traje, es un gorila auténtico, ¿eh?
Hombre, ahí
siempre queda ahí ese...
Joder, bueno, serán escenas, pero había escenas que cuando el gorila atacaba, ostras, ¿eh?
Con sí. Los gorilas han logrado, con gorilas, con simios en general...
King Kong, no podemos olvidarnos de King Kong.
Unas caracterizaciones realmente conseguidas, ¿no? Ahí está el planeta de los simios, ya en aquel lejanísimo 68. Y los realistas que eran, ¿no? Con otros animales ha habido bastante más problemas, pero los simios están bastante logrados en general, uh-huh, en la historia del cine.
Mira, yo os voy a recomendar la de King Kong, pero la de John Guillermin. La del año
76.
Yo a John Guillermin le tengo cariño por El Cóndor, que me encanta esa película, ese western.
Creo que también es... John Guillermin también es el de El Coloso en Llamas.
Sí.
Un especialista, un artesano que se llama. Él no hacía películas de autor, sino películas de encargo. Uh-huh. Y las hacía con mucho oficio, la verdad. A mí este King Kong no me acabo de convencer. Yo y bueno, ya por... si hablamos del amigo... Este, el del Señor de los Anillos, no me sale ahora
sí,
el
más
nombre.
Posterior, ¿no? Peter Jackson.
Peter Jackson. O sea, tu siguiente película es la de 80 minutos. No tienen que ser... No hay ninguna ley que te obligue, y si no te meten en la cárcel, que te obliga a que dure 47 horas. Que es que no, que las historias hay algunas que no dan de sí tanto.
187 minutos tiene esta.
Y hablando de simios, no podemos olvidarnos también de 2001, ¿eh? Odisea del espacio, que también sí, es momento álgido,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de
sí, sí.
De la creación incluso. De
Congo,
la
Congo.
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 Qué gran principio, ¿eh?
Cuidado que serie B, serie B.
Sí, sí.
No, pero qué gran principio ahí.
Serie B comercial.
Era
Congo.
Sí. Pero estaban ahí todos con el láser este verde.
Sí, es un equipo científico que desaparece y envían a otro en su busca.
Sí.
Ahí se supone que hay una civilización perdida y está protegida por una raza de gorilas, que se supone que esa raza ya desaparecida los criaba como guardianes de
la zona. El inicio es fantástico.
Siete nominaciones a los Razzie.
Casi nada. Pendergast da el clavo, ¿no?
Tiene una especie de círculo con el láser.
No, el principio está guay, ¿eh?
Igual que hacían en el oeste con las carretas. Esto
los
hace con unos sensores láser.
Eso es.
Y cuando pasan, pues oyen los.
Mi padre se la compró en VHS y la veíamos muy a menudo en mi casa. Sí, Congo. Sí.
Del 95, ¿eh?
Sí.
Tarro de miel, que luego hubo también muchas series al respecto, muchas series en Estados Unidos. En esa bendita América de los años 50, Lassie.
No soporto.
Lassie, Rintintín, todas esas cosas. Almíbar,
Almíbar. Almíbar. Que casi nace con la televisión, ¿no? Con la propia televisión.
Es muy antiguo.
Muy antiguo. Pues creo que la película es del 40 y pico. Y luego después, posteriormente, hubo series, ¿no? De Lassie.
Uh-huh. Y perrito, luego este. Muy equipo A, ¿no? Te quiero decir que tenían un guión y lo repetían constantemente,
sí,
¿no? Pues alguien se pone en peligro, llega el perrico, le salva y qué guay somos todos y qué bien nos lo pasamos y qué amigos.
Es un poco como el perro policía este que...
O el Flipper, ¿no? El delfín
aquel.
Ah, sí,
el perro este alemán, el Flipper también, que hubo también sus...
Mira, historias. Otro de perro.
Otro de perro. Rex, un detective diferente.
Rex, eso es, sí.
Rex.
Otro de un perro, del año 2014, española. Pancho, el perro millonario.
¡Buah!
¡Oh!
Mala
no.
Ha fallecido,
sí.
¿El perro?
El perro, sí.
Joder. Y luego, de aquí.
Socios y Sabuesos, también,
sí,
que
sí.
Fue película. Y luego hubo serie con Jack Scalia, una serie también, que era de un... Jack Scully, también un actor, digamos, de serie C.
O J.
Siempre relegado a hacer series de televisión de bajo presupuesto.
Hablando de serie C, Ovejas Asesinas, señor Lobo.
Vamos allá.
Ovejas.
De la civilización.
Tengo un sueño para el futuro.
Un experimento secreto ha dado a luz a una nueva especie de miedo.
¡Oh, Dios mío!
A las ovejas les pasa algo. Nos han atacado.
Oh, tonterías.
Efectos especiales de Beta Borshow.
¿Qué diablos hace? ¿Qué estás haciendo aquí?
Tú no lo entenderías.
¿Qué es ese ruido?
Alguien esquilando. No, Dios santo.
Prepárate.
Salsa de menta.
Para el ataque.
Estamos atrapados.
De las ovejas.
Las ovejas se están rebelando.
No me digas.
Dios mío.
Ovejas asesinas.
Por aquí hay algo.
El rebaño está a punto de llegar a los cines.
Bueno, la película es tal cual suena. Os quiero decir, tiene todas las absurdeces del mundo mundial metidas ahí en la batidora.
Por cierto, te voy a decir, esta semana ha habido una noticia de que un rebaño de ovejas que habían comido marihuana en Gales habían sembrado el pánico en un pueblo. Sí, justo esta semana.
¿Cuál es la noticia en Facebook?
El pánico en los conguitos.
Qué bueno. Bueno, película, esto ya entraríamos en terreno bizarro, que hay muchísimas, ¿eh? Porque también tenemos...
Mira, voy a proponer una cosa.
Hombre, pero
¡castores zombies!
Déjame hablar de la película, ¿no? Sí,
espera, voy a proponer una cosa.
No le dejamos hablar. Atención a Cacha, no le dejamos hablar.
Voy a proponer una cosa. Quedan 9 minutos, ¿eh?
Me tenéis oprimido, opresor.
Esta película la vamos a ver todos juntos reunidos una tarde e invitamos a que cualquiera que quiera venir a verla a casa de Cachán.
Venga.
Que venga.
A ver, asústame. ¿Cuál? Ah, está.
Esta.
Tengo que decir que Black City ya la he visto, ¿eh?
Ah, sí, pues vaya. Yo no la he visto.
Bueno, esta película es serie
Z. Bueno,
pues
otra, da igual.
Es serie Z, pero es buena porque no se toma en serio a sí misma. Quiero decir, es lo que es. No pretende ser ninguna otra cosa y es puro y simple cachondeo y gamberrismo desatado. Los efectos que mencionaba ahora, qué compañía los hacía. O sea,
Mary Howard.
Esa es su mejor virtud. No puede presentar, ¿no? Interpretado por fulanito, por el...
Presume.
Claro. Producido por el sobrino del que llevaba los cafés en El Señor de los Anillos. O no, claro, es que no puede
bueno,
presumir
hay
de
que decir
eso.
Que esta película es neozelandesa.
Sí, neozelandesa, que hay que decir que tiene una población de ovejas gigantesca, enorme. Que sobrepasa en muchísimo a la población humana. Bueno, pues... no sé qué iba a decir esta película, se me ha olvidado. Porque
pues, ovejas que matan. Ya está, pero ¿qué más tiene esto?
Es la risión.
Es la filosofía.
No se puede acabar más arriba.
La filosofía no tiene, tío. Es como los Sarneido, tío.
Pues esta película es la risión porque cuando enfocan a las amenazantes ovejas, simplemente enfocan un rebaño de ovejas que están ahí... Pues, pastando, mirando a la sopa boa, lo que hacen las ovejas.
Mira,
que no
eso me recuerda a la segunda
y le ponen
parte...
música de tensión. Y realmente
mira,
sí.
Eso me recuerda a la segunda parte de Un pez llamado Wanda. Un pez llamado Wanda, es, sí, ¿os acordáis? De la segunda parte que eran un zoo.
Criaturas feroces.
Intentaban hacer pasar a unos pobres animalicos por criaturas feroces. Sí, cuidado que muerde.
Sí, el pobre guay. Animalico. La tenía apuntada aquí.
Hay una peli bizarra también de conejos, en los que aparecen los conejos tal cual. Es antigua, una película de los años 60.
Sí, conejo cósmico.
Aparecen los conejos tal cual y los quieren hacer fieros, pero es que se les ve que son adorables. Sí, sí, sí.
Es que ahí está la gracia.
Y luego de las últimas también, que muy bizarras, la de Castores Zombies, por ejemplo.
Eso es, sí, sí. O Sarneido, todas estas...
Sí, de Asinus.
Mierdas, voy a decirlo así, mierdas.
Sí, mierdas, de Asinus.
De tiburones, claro, no hemos hablado de tiburón. Pero creó una serie de secuelas, Deep Blue Sea, por ejemplo, que no estaba mal.
Bueno, hay una versión, cuidado, que hay una versión brasileña de tiburón.
¿Qué dices?
En el que hay destape.
Tiburao.
Sí, en el que hay. Y el tiburón que aparece es como una especie de atún. O sea, es algo malísimo.
Mira, os voy a recomendar yo una. estoy hecho un animal.
¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Ese no era de Billy Crystal o quién salía?
No, no, Rob Snyder.
Oh, peor todavía. Sí, sí. Peor me lo pones.
Sí. Mala, muy mala, ¿eh? Sí, del año 2001. Chico, sí, que hace un policía que lo matan y para reconstruir su cuerpo, un científico lo reconstruye con trozos de animales.
Madre me cago en.
Mala no lo siento.
A ver, os voy a recomendar una película que a mí, y esta sí, realmente sí que la recomiendo. Se llama En el corazón del mar. Es una revisión sobre la historia de Moby Dick. Muy bien, está muy chula.
No es una revisión, es un acontecimiento real.
Eso es.
En el antes, que se basó el escritor Edgar Melville para...
Es que no me dejáis ni hablar. Es decir, es la historia del escritor cuando va a hacer una entrevista al único de los supervivientes en el corazón del mar.
Reciente.
Reciente, el año 2015. Estrenan en diciembre de 2015, creo que es.
No la vayan a ver.
No está nada mal, no está nada mal.
A mí me
la
gustó,
película.
Un poco
hombre,
lenta, pero...
Muy bien, cachán, muy bien. Ahí.
Sí, no, la ponen bien, ¿eh? No
hombre, tiene... claro que la ponen bien. Entonces, hace la entrevista a esta superviviente y le explica un poco cómo fue realmente el tema de Moby Dick, que no es para nada lo que hemos visto en el libro, porque él se compromete a hacer un libro que está diferente de la historia. La historia es mucho más macabra, es mucho más fuerte, es muy, muy diferente.
Cuidado con lo que voy a decir.
Eso, es que es real. No, todo es lo que se cuenta en
la
película
de Gregorio,
sucedió,
es lo que pasó.
La de Gregorio Peck, es Gregorio Peck, ¿sí? ¿No? Sobrevalorado.
No. No. Esa me gustó a mí.
No sé. Ah, la de Moby Dick.
La Moby Dick, la original. Ah, mira, ahí sale un Orson Welles, que os voy a contar una anécdota, que ayer la leí, que Orson Welles, grabando Casino Royale, la película... Sí. Con Peter Sellers, sí. Peter Sellers pidió expresamente no rodar ninguna escena con Orson Welles porque no lo soportaba.
¿Y quién es el raro ahí? ¿Peter Sellers o Orson Welles?
Claro,
Peter Sellers pidió él, que porque no lo soportaba. Y tuvieron que grabar muchas escenas que estaban los dos, grabar la escena de uno y grabar la escena del otro.
¿Qué cosas?
Enemistades en el cine también, da para un programa. Sí,
eso va a tener que hacer yo cuando quiera venir aquí, os mandaré grabado porque no os pone ver.
Nosotros, por ejemplo, salimos
de aquí y ya está.
Y no nos hablamos.
No, yo no os miro.
Cada uno. Y sobre todo, además, a raíz de lo de la paella.
Eso es.
Como nunca se hizo.
El vestuario se ha roto.
Pero te hice un comentario, de.
No hablemos de lo que.
Animadversión hacia mí. Públicamente.
¿Cómo?
Metiéndose con mi cuello girado en una foto de pose que puse y le dije, ese cuello está girado de hacer paellas, las que usted no sabe.
El señor Miquel Navarro pone cada foto en Facebook, que vamos.
Bueno, nos quedan 3 minutos
y medio. Una
cabeza
de flores,
todavía.
Muy bonita.
3 minutos y medio todavía.
Sí,
así
sí,
que...
sí.
Venga, algún bichico que
no se ha dicho nada de las acusaciones que se han vertido en el día de hoy en el canal.
Canal
de Grupo Salva.
¿Acusaciones?
¿Ha habido acusaciones vertidas?
¿A quién?
Oh, la leche, que salís todos presos hoy.
Cuéntenos.
Nada, aquí, cachán, que decía que venía y se ha crecido. O sea, venía arriba y ha empezado ahí a soltar por esa boquita y luego no es capaz de defender lo que dice.
Ha habido un momento ahí que se le ha ido, bueno, se ha ido completamente la olla.
Sí, animales, las crónicas de Narnia, ¿os acordáis?
Ah, tarro de miel.
Tarro de miel, pero muy divertida.
Bueno, tenemos, y no lo hemos mencionado.
Aullidos.
Cuidado, serie B.
Bueno, ahí entraríamos en los monstruitos, ¿no?
Monstruito, hombre, pero es lobo.
Vida de Pi. 15 indios se los tuvieron allá currando como desgraciados allá para dibujar los 10 millones de pelos de los que se compone la piel del tigre, que pasa toda la película junto al indio allá a abandonar una
sobrevalorada.
Vaca.
Sobrevalorada.
A mí me pareció malísima. La quité.
Vamos a ver, es un tipo de película, pues como, no sé qué deciros, cómo es el hombre este, la delgada de línea roja y todo esto.
Malik,
Terrence Malik. Pero es un poco así, es contemplativa y básicamente es una serie de cuadros, uno detrás del otro, unas imágenes muy preciosistas, muy... Pero bueno, la película en sí tiene
una
su
caca,
paradoja.
Una
final,
caca.
Un poco rollo.
Una caca. Mira, te voy a decir, Pitón, Megapitón contra Megacaimán.
Es que esas son ya todas de Asylum,
sí,
son de las
sí,
de
sí,
Sarneido.
Sí, sí,
son todas esas de la Asylum.
Y una de estas sale Luke Perry.
¡Oh, Luke Perry! ¡Qué mal envejecer ha tenido!
Sí, sí.
Ha tenido mal...
Pero además es que le dan un 2, o sea, imagínate lo malo que puede
¿dos?
Ser. ¿Un 2?
¿En dónde?
En Filmafini.
Se acaba...
Pero es que tú ves esa página.
Hasta yo sacaba
ya estábamos.
Más nota en matemáticas.
Serpientes en el avión.
Por ejemplo, sí.
Tiene que ser una peli en sí, muy, bastante buena, ¿eh?
No hemos hablado tampoco
¿bastante
de las...
buena? Pero, tío, pero por favor.
Yo me divertí.
¿Los 5 hubo película en España? ¿De los 5? Creo que sí, me suena. Al menos serie hubo, ¿no?
No lo
porque los 5 siempre eran 4 y un perro, ¿no?
Ah, cierto.
Sí. Libros sí, pero yo
creo que sí. Pero yo creo que hubo algo. Habrá que investigar.
Una serie o algo igual hubo, sí.
Y Pipi Calzas Largas también tenía su caballo pintado.
Sí, sí.
El caballo y el loro.
El loro.
Porque era una pirata.
El ataque de los cangrejos gigantes.
Oh, claro.
Pero tampoco hemos hablado de los animales como atrezo, ¿no? Terrorífico. Por ejemplo, en Indiana Jones, esas serpientes, esos...
Wow, en Conan también, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Conan. Bueno,
también.
Conan también ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos queda menos de un minuto, amigos y amigas.
Que la gente opine, por favor.
Sí, escríbanos.
Los oyentes...
Queremos saber qué películas de animales os gustan.
Por cierto, ¿cuántos programas quedan?
Dos.
Vale. Es que posiblemente la semana que viene traiga una sorpresa. Atención.
No, creo que pende la semana que viene.
Para los oyentes... Voy a traer... Bueno, lo vamos a anunciar. Para los oyentes...
20 segundos.
Vamos en directo, que llamen, porque voy a traer entradas de cine.
Hola, venga, muy bien.
Todavía no sé qué peli...
Bueno, amigos.
Para ver a Anaconda.
Sí.
Dos entradas de cine.
Nos vamos con Clint Eastwood y Sierra Nevada, que Clint Eastwood también cantaba. Así que, agur, amigos. Hasta la semana que viene.
Agur. Way up high in Sierra. To heaven, that's where I want to be. Clouds drift by in Sierra Nevada, where my true love is there. Find my love waiting with teardrops in her eyes for a lover who's been too long away. Or will this trail I'm riding bring an end to all her sighs? For this time I'm coming back to stay way up high in Sierra. Find my love waiting with teardrops in her eyes for a lover who's been too long away. Or will this trail I'm riding bring an end to all her sighs? For this time I'm coming back to stay way up high in Seattle. True love.